COPE más Coruña.
Estar informado.
En las últimas horas conocíamos el resultado del veredicto del jurado popular, que durante más de 20 días ha escuchado a todas las partes en el juicio que se ha seguido por el asesinato del joven coruñés Samuel Huiz. El jurado popular considera culpables de asesinato con alevosía a tres de los cinco acusados de la muerte de Samuel Huiz: a Diego Montaña, a Alejandro Freire Yumba y a Cayo Amaral. Un cuarto amigo, Alejandro Míguez, ha sido considerado cómplice de ese asesinato. Así ha sido la lectura del veredicto.
El jurado encontramos al acusado, Diego Montaña Marzoa, por unanimidad coautor del hecho delictivo de delito de asesinato por concurrir la circunstancia de alevosía. A la acusada, Caterine Silva Barros, por unanimidad no culpable del hecho delictivo de delito de asesinato, ni como coautora ni como cómplice. El acusado, Alejandro Freire García, por unanimidad coautor del hecho delictivo de delito de asesinato por concurrir la circunstancia de alevosía. El acusado, Cayo Amaral Silva Costa, por mayoría de 7 votos, coautor del hecho delictivo de un delito de asesinato por concurrir la circunstancia de alevosía. Por unanimidad, autor del hecho delictivo de un delito de robo con violencia. Al acusado, Alejandro Míguez Roca, por mayoría de 7 votos, cómplice del hecho delictivo de delito de asesinato.
En un extenso veredicto en el que han tenido que responder a más de 100 preguntas, han acordado por unanimidad que Samuel se encontraba totalmente indefenso y desvalido y que mientras unos lo golpeaban, otros impedían que lo ayudasen.
Manifiestan que un grupo de personas, entre las que sitúan a Diego, golpeaban y rodeaban a Samuel, impidiendo que otras personas lo pudieran ayudar. El testigo Alexander Berard Méndez manifestó que no se le pasó por la cabeza intervenir por la brutalidad de los actos, ni a él ni a sus amigos. La pregunta número 8 la consideramos probada por lo dicho en la pregunta 7 y porque Samuel se encontraba indefenso y sin ser capaz de hacer ningún acto hostil contra sus agresores.
Sin embargo, difieren de las consideraciones de la fiscal, que pedía que todos fuesen condenados por asesinato. De hecho, a la única mujer procesada, Katy Silva, la exculpan. No creen que sea coautora ni cómplice de ningún delito, porque entienden que desde el primer momento intentó parar la agresión que inició su novio, Diego Montaña, y que tampoco está probado que empujase a la amiga de Samuel. Ella recibía entre lágrimas el anuncio de la jueza Elena Pastor.
Por favor, Caterine, póngase de pie. Le comunico que usted queda absuelta de los delitos por los que venía siendo acusada. Ya se hará constar así en la sentencia que se dicte, acogiendo la voluntad del jurado, que en este caso su veredicto es totalmente soberano. ¿De acuerdo? Siéntese.
Si consideran que su novio, Diego Montaña, se abalanzó sobre Samuel por su orientación sexual, él fue quien comenzó los golpes.
Que manifestaron escuchar a Diego Montaña decir que se lo merecía por maricón, quién le mandaba al maricón de mierda meterse en eso. Y Lidia también manifestó escucharle que no quiero que me confundan con un maricón de mierda, no me gustan los maricones, pero los respeto. Todas estas frases nos hacen llegar a la conclusión de que Diego Montaña tenía animadversión hacia la homosexualidad y que esta animadversión desencadenó la reacción tan agresiva hacia Samuel.
La discriminación por la orientación sexual de Samuel es un agravante y las acusaciones piden para Diego Montaña 25 años de prisión, para Alejandro Freire 22 años y para Cayo Amaral 27, al sumar además robo con violencia. Para Alejandro Míguez, 13 años de prisión. Las defensas de estos dos últimos ya han anunciado que van a recurrir la sentencia, algo que probablemente también haga la fiscal. Escuchamos a los abogados José Ramón Sierra y Manuel Ferreiro.
Se afirma que carga una pierna y que nadie le ve golpear. Lo condenan por estar en el grupo agresor. Hombre, yo creo que eso es insuficiente.
Lo que no puede ser es que a presencia en el grupo para Caterine suponga absolución y para mi cliente suponga una condena.
Ahora le toca a la jueza emitir el fallo para ratificar la decisión de un jurado que llevaba encerrado desde el pasado martes. Han sido las deliberaciones más largas que ha habido hasta ahora en Galicia, más, por ejemplo, que en el caso Asunta. Se espera que el fallo se conozca antes de que termine este 2024. Son las 2:25, soy Eva Iglesias, escuchas Mediodía COPE en A Coruña y la Audiencia Provincial celebra además este jueves el juicio contra dos hombres, ambos de nacionalidad brasileña, acusados de captar mujeres de origen sudamericano en situación de precariedad económica para obligarlas a prostituirse en nuestro país. A las mujeres, en su mayoría de Brasil, se les decía inicialmente que venían a realizar labores de limpieza en una peluquería propiedad de uno de los acusados o en otros lugares. Fiscalía pide para ellos penas que van de los 3 a los 7 años de cárcel. Y en lo meteorológico, comenzamos la semana con mejor tiempo que este domingo. No era difícil tampoco. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día. Oxe, tras o paso da fronte de onte, quedamos nun área de aire frío e inestabilidade. Unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, de chubascos máis probables pola mañá, irán a menos esas chuvias co avance da tarde, e con temperaturas a baixas. Máximas oxe quedarán arredor dos 15 graus. Todo isto cun vento do suroeste que enterra sopra frouxo terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En la mar, la Xunta ha activado una alerta naranja por temporal costero. Desde este mediodía, las olas podrían alcanzar los 6 metros de altura. Recuerdan desde el Gobierno autonómico la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. La borrasca Ver ha dejado un reguero de incidencias. A Coruña es la provincia gallega que más incidencias ha contabilizado, unas 400, unas 70 solo en nuestra ciudad, entre ellas el desvío a Santiago de un vuelo Madrid-Coruña, y aunque en la capital gallega parecía tener también dificultades en el aterrizaje, finalmente pudo realizar la maniobra. La última incidencia de esta misma mañana en Ocastrillón, los bomberos retiraron una antena suelta en la calle Vila de Ordes. Este domingo realizaron un sinfín de intervenciones, sujetaron un panel informativo en la plaza de Pontevedra, retiraron chapa de un poste publicitario en Severo Ochoa, sujetaron una tubería de agua en un patio interior de la calle Maestranza, sanearon un muro de un solar en Varela Silvari, del que se habían caído cascotes, retiraron una antena de televisión en la calle Mercado, que se había caído sobre el tejado del edificio y golpeaba las ventanas del edificio colindante, también retiraron unas vallas de obra en Menéndez Pelayo, que estaban tiradas en el suelo invadiendo un carril en la calle Forcarei. Se retiró una antena que ofrecía riesgo de caída a la vía pública en la avenida Fernández Latorre. Sujetaron una claraboya en un tejado y en Nuestra Señora del Rosario se retiró un andamio que ofrecía peligro de caída a la vía pública. Carballo registró unas 30 incidencias, Alaracha 19 y Arteixo 15. Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre.
No hay ninguna unidad móvil hoy en nuestra ciudad. Lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Alaracha, tenemos ahí en la plaza del Ayuntamiento una unidad móvil. Va a estar hasta las 2 de la tarde, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Cerceda, en el campo da Feira, de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí otra unidad móvil. A día de hoy no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan una media de 500 donaciones diarias para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que todos aquellos que podáis acudir a donar sangre, tanto en ese punto fijo ubicado en el Choac como en las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. Y como todos los lunes, 2 menos 20, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno,
no, que non é o de ayer, ¿eh?
Non, menos mal, graciñas por... Sí. Por este día, porque onte xa chegou. Bueno, falamos en concreto de unha profesión que se necesita moito nas urxencias e os bombeiros. En este senso, imos falar dun tema que xa temos falado noutras ocasións, pero xa se deu un paso máis, se deu luz verde para trasladar e construir en Morás ese parque comarcal de bombeiros.
Sí, eu que quería era matizar o que apareceu nos medios de comunicación, non?
Uh-huh.
O Concello de Arteixo non está cedendo ninguna parcela para ubicar o Parque de Bombeiros Comarcal, estrictamente vendo así, como agora que vou contar, non? Porque este parque comarcal, hasta ahora, está ubicado en unha parcela de Sabón que é propiedade do consorcio. Era parcialmente titular o Concello de Arteixo, non? Desa parcela onde tiñan tamén eles ali unhas cousas. Por tanto, é unha grave actuación irregular que no seu momento Carvelo cometeu como alcalde de vendeu por 5.082.000 euros esta parcela onde está o parque de bombeiros instalado, saltándose o consorcio que era o titular. O consorcio forman a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial, non? Faltaba máis que o Concello non repuxese, por tanto, a situación ca construción dun novo edificio para albergar o novo parque comarcal de bombeiros, que existe, por certos municipios, non é un parque de Arteixo, é un parque comarcal. Asiste a Culleredo, Cambre, Carral, Oleiros, Arteixo, entre outros da comarca, non? Entre a nova parcela en Morás e a nova construción do parque de bombeiros, en este caso, o Concello de Arteixo invirte 2 millóns de euros, cando cobrou 5.082.000 euros pola parcela onde está o parque de bombeiros, non? Por tanto, non está regalando nada, nin está facendo o que ten obligación de levar adiante e que ademais veremos se non ten consecuencias judiciales no seu momento, non? Esta actuación irregular, especulativa, foi denunciada pola Diputación a proposta miña como diputado nese momento dende Alternativa dos Veciños, non? E que, por certo, se está tramitando no xuzgado. O novo parque non é para Arteixo, é para o consorcio. E faltaba máis que tivéramos que invertir tanto o consorcio como os concellos un solo euro para repoñer a situación creada por as irregularidades do alcalde Calvelo. E aí Calvelo, que en outras cousas reben, está fillo tremendamente mal e cunha prepotencia que non pode actuar así. Ten que acougar e hai cousas que non son como él as quere ver, senón que a realidade é outra. A parcela non era del, a vendeu, neste momento parece que se queren volver as aguas ao seu cauce e non crear máis problemas, pero ele actuou mal e, por tanto, faltaba máis que non tuvera que facer estas obras.
Falamos tamén, alcalde, de subvencións a entidades da Deputación.
Este é un tema moi importante porque a veces salen, a xente non lee os boletís da provincia, non? Salen os anuncios, pero así como a veces a Diputación ou a outros a Xunta poñen anuncios na prensa, principalmente, non? Grandes páxinas, pois tiñan que salir páxinas para anunciar isto para que os cidadanos o viran, non? A Diputación sacou varios programas de subvencións para entidades sin ánimo de lucro, para corales, polifónicas, bandas de música, baile tradicional galego, clubes deportivos, para servicios sociosanitarios, para servicios sociales, todo isto con un investimento para as distintas modalidades que acabo de falar, de 2.380.000 euros, moito diñeiro, non? Diñeiro que se vai a entregar en subvencións a entidades como as que citei agora, non? O prazo de solicitudes se iniciou o pasado día 15 deste mes e remata o 16 de decembro ás 2 da tarde. Aqueles que non cheguen a esa hora, ese día, que a súa proposta, quedarían fora, non? É moi importante que a tramitación que se pode facer por vía telemática, se pode non, é obligatorio facela por vía telemática a través da plataforma Sutel, non? Que é accesible dende a sede eléctrica da Diputación. É importante que se faga nestos días, desde a casa, tranquilamente, non cometer erros e lograr esas subvencións para que funcionen pois todas estas entidades, moitas delas moi importantes, como as que atenden a personas maiores nas casas, bueno, quer dizer que hai unhas subvencións que son 2.380.000 que son moitos cartos e que poden prestar un bon beneficio e servicio ás entidades sociales e culturales.
Sen dúbida. Que pasa co consultorio médico de Mera?
Bueno, isto é unha reclamación constante. Oleiros ten 4 centros onde se atenden a población a nivel médico, non? Temos 3 centros, o que é o de Perillo, o que é o de Santa Cruz e o de Oleiros, que son centros moi ben dotados, ben construídos, non teño nada que dicir delo, ao contrario, funciona moi ben. Pero temos un centro, que é o de Mera, non? Que non é tal centro, é un local, 2 locales, donde asisten aos veciños, non? Na Casa do Mar de Mera. Mera ten un déficit moi grande no tema da prestación deste servicio por parte da Xunta de Galicia, non? As 3 parroquias do norte do concello, Serantes, Maián e Guedexo, suman en total 4.986 veciños. O espacio que se destina a consultorios para estes veciños é a cuarta parte do edificio, son 50 metros na planta baixa, non? 2 habitáculos ali e un pasillo que fai de sala de espera, non? Existindo, por certo, unha planta alta de máis de 200 metros totalmente habilitada e infrautilizada. Esta se había feito para facer un centro de día que nunca se levou adiante e aí está pechado, sin servicio de ningún tipo e sin prestar a atención que necesitan os veciños en espacios máis decentes para atención médica, non? O Concello e as entidades veciñales estimamos que urxe a ampliación da instalación e a dotación de novos médicos, así como a creación de un pediatra permanente e non por horas compartido cos centros médicos de Perillo e Santa Cruz 2 días a semana nada máis, non? Me parece que isto nestes tempos non ten sentido ningún, non? E menos nun concello como o noso, que forma parte da cidade da Coruña e cunha población de 40.000 habitantes. Nos desde o concello, eu vou a solicitar unha entrevista co conselleiro para expoñerlle a situación, que o mellor na coñece como é debido, e que solicitar a ampliación das instalacións en un edificio que non ten custo, que xa está todo aí e que, por tanto, o único que teñen é que ampliar o servicio a estas instalacións.
Bueno, falamos de festas porque este venres e sábado temos as festas de Santalla de Lians.
Sí, temos as festas de Santalla de Lians, as promove a Comisión de Festas de Santa Cruz, e, por tanto, bueno, o venres teñen unha chocolatada ás 5 da tarde, teñen a festa do chourizo ás 8, e logo teñen a orquesta, a banda de ayer. E o sábado teñen sesión vermuz, tamén con callos, churrascada, e a orquesta Finisterre. Por tanto, 2 días de festa, en donde? Na Praza Esterpita, no centro de Santa Cruz, promovido pola Comisión de Festas de Santa Cruz.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir.
Y Rafael, ¿qué va a ofrecer este 30 de noviembre, este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Coliseum, un exclusivo concierto en Galicia, dentro de su gira Tour Victoria 2024, patrocinado por la Xunta? El concierto organizado por Cavia Producciones, con la colaboración del Ayuntamiento. El astro de la canción interpretará las joyas de la corona de su aplaudido repertorio, como esta que estamos escuchando. Las entradas siguen a la venta en ataquilla.com, en la taquilla de la Plaza de Ourense y en la web de caveaproducciones.com. Y la Guardia Civil ha recuperado un ancla de uno de los mayores naufragios en la historia de la Costa da Morte, la del buque británico Serpent, ocurrido en 1890 con 175 tripulantes frente a las costas de Camariñas. Esta tragedia del barco de la Royal Navy dio lugar a la creación del cementerio de los ingleses. Los agentes han recuperado el ancla después de averiguar que un hombre la sacó del agua hace 25 años y la puso de decoración de su vivienda en Muxía. Se le investiga ahora como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico.
Puede ser mi gran noche.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Algo que no conoces. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida.
COPE Coruña.
Estar informado.
Más de 2.600 mujeres en A Coruña están en el sistema Biogen. La entrada en este sistema arranca con una denuncia por violencia de género que no tiene por qué estar interpuesta por la víctima. Familiares, vecinos, testigos o los propios agentes pueden denunciar episodios violentos. A partir de ahí se determina el nivel de riesgo y cada uno de esos niveles lleva aparejadas medidas policiales de protección. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se ha visibilizado y se va a visibilizar a lo largo de toda la jornada con numerosos actos, que nos resume ya Noela Bau.
La ciudad se tiñe de morado un año más. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia Machista con actos grandes y pequeños y con nombres como Laura, Rosy, Marinieves o Mónica, algunas de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos meses en España. Se podrían bordar más de 40 nombres como el de ellas, porque solo este año son más de 40 las mujeres que han muerto por feminicidios. Y decimos bordar porque sus nombres están bordados sobre paños tejidos por otras mujeres. Se han colocado en la delegación del Gobierno tras la actividad Bordados contra Violencia que dirigió Bea Lema en los últimos días. El delegado Pedro Blanco ha abogado porque sea 25N todos los días.
La violencia contra las mujeres y niñas vulnera los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres y los derechos de la infancia. Impacta sobre el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros, y libre de coacción, libre de discriminación, manipulación o abusos de poder.
En la Diputación de A Coruña han rodeado el hall de entrada políticos y personal funcionario en un acto en el que han leído de forma colectiva un texto contra la violencia machista.
A primeira vez que un rapaz me fixo gano foi no colexo. Non recordo o que fixo, pero chorei. El río se remino. ¿Sabes o que fixen? Fume para casa e puse na clase do meu irmán. Intentaba sentirme como se sente un rapaz. De maneira natural, ao poñer o traxe, sentín que poñía o disfraz da forza. Pensei que ese nome significaba que eu non sufría, que o sufrimento se debía ao feito de ser unha rapaza. O patriarcado ensina nosa diferencia do poder en que nos atopamos, mulleres e homes, dende moi cedo.
Al aire libre, en la explanada de Riazor, la alcaldesa presidió a mediodía el acto municipal contra la violencia machista. Entiende Inés Rey que no hay excusas para actitudes o comportamientos que justifiquen el maltrato.
Aquí no valen excusas, no valen mensajes negacionistas, no caben aquellos que blanquean a los agresores y, por lo tanto, es intolerable que todavía en una sociedad democrática y avanzada tengamos que estar sufriendo asesinatos prácticamente a diario de mujeres por el hecho de ser mujeres.
El acto más multitudinario se espera a las 8 de la tarde, una manifestación de la Marcha Mundial de las Mujeres que saldrá del obelisco y que cortará el tráfico en buena parte del centro de la ciudad. Terminará frente a la delegación del Gobierno.
Es la 1:53. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Raquel Montero, responsable del Centro de Información a la Mujer de Coirós, un centro en el que trabajan 4 personas, un agente de igualdad, una psicóloga, una asesora jurídica y una educadora social, más una psicopedagoga. Este año han recibido, en lo que va de año, 130 consultas, pero comenta Raquel que lo más difícil es que una mujer se decida a denunciar.
Entonces, hay que tener en cuenta que una mujer, cuando pone una denuncia, se lo ha pensado normalmente pues mucho antes de poner la denuncia, porque tiene miedo, una, a la reacción del agresor, tiene miedo a quedarse sola, a ser juzgada. Después también a la hora de denunciar al padre de sus hijos e hijas, muchas uh-huh. dependen económicamente del agresor.
Por eso es importante la labor de centros como el Centro de Información de la Mujer de Coirós, que acompañan a la víctima durante todo el proceso.
pues nosotros solemos acompañarlas, trabajar con ellas, muy importante que no se sientan culpables, empoderarlas para afrontar esta nueva etapa. Y sobre todo el apoyo profesional y que conozcan los recursos que existen. En los teams pues se van a encontrar con ayuda psicológica fundamental para ellas y para los menores también.
La otra cara de la moneda, hoy ha comenzado en la audiencia provincial el juicio con jurado popular, o sea, ha constituido el jurado popular contra una mujer vecina de Paderne acusada del asesinato de su marido. La fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión con agravante de parentesco y atenuante de alteración psíquica. La acusada le habría propinado 4 golpes con un martillo en la cabeza, provocándole la muerte. Le envolvió la cabeza con una bolsa de plástico de basura y lo cubrió totalmente con una manta, dejando allí el cadáver hasta que fue descubierto el 20 de enero del año pasado. La acusada fue detenida en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, en el CHOAC, donde estaba ingresada desde principios de ese mes de enero. Había sido diagnosticada de trastorno bipolar y de la personalidad, con una discreta disminución del rendimiento cognitivo y consumo de alcohol.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña, en Alfonso Molina.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles. Unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y el Depor empatado en la zona de descenso, Pepe Torrente.
Sí, es que no pasó del empate frente al Sporting, 1-1, un partido en el que pasaron poquitas cosas, la verdad. Se adelantaron los asturianos, empató David Mella después de una muy buena asistencia de Lucas Pérez. Es verdad que había un gran ambiente, más de 25.000 espectadores, pero el Depor no es capaz de abrir brecha con la zona de descenso. Está ahora mismo empatado a puntos con el Córdoba, que ahora mismo es el que marca esos puestos que te llevarían a primera de la federación. De todas maneras, Óscar Gil Sanz reconoce que, visto lo visto sobre el terreno de juego, el punto es más o menos justo.
Excepto esos primeros 20 minutos que creo que Sporting foi mellor que nosotros 70, creo que a igualdade foi a nota máis predominante no partido, ¿no? Daquela, bueno, pues sí considero xusto, sobre todo. Claro, al final, cando un considera xusto uno o resultado dun partido, sempre valora desde os merecementos que ten o seu equipo e os seus xogadores, sobre todo, non? E creo que o Depor e os meus xogadores sí que mereceron ese punto, non?
Y también noticia en el Depor Abanca, cese de Irene Ferreras después de perder 2-1 en Sevilla. Ya tenemos sustituto, es Fran Alonso, cuyo último equipo ha sido el Houston Dash de la liga estadounidense. El Depor Abanca, que ahora mismo está en la zona baja de la clasificación, está en descenso. Irene Ferreras, que se fue, bueno, reconociendo que había llorado, que incluso estaba toda la plantilla. Eso no es habitual, que toda la plantilla esté en la despedida de la persona que se marcha. En este caso deja el cargo Irene Ferreras, que también ha dicho que se va a quedar en A Coruña en los próximos meses, porque dice que está muy feliz en la ciudad.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y la Policía Nacional ha identificado a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria por vender en redes sociales entradas falsas para el partido de ayer, el Depor Sporting de Gijón. La investigación comenzó a raíz de una denuncia de los responsables de seguridad del equipo coruñés niñez era tal la calidad de las falsificaciones que las víctimas solo se habrían percatado del fraude en el momento de acceder al campo, ya que la entrada no sería reconocida en los tornos de los accesos. El hombre tiene antecedentes por estafa. La Policía Nacional recuerda que la compra de entradas en páginas web y canales distintos a los oficiales en el ciberespacio eleva el riesgo de fraude. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.